Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Os encontráis todos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las noticias, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Taster, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Anel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Además, como siempre, nos gusta recordaros, podéis seguir en contacto minuto a minuto con la actualidad del continente africano a través del primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Ahí podéis encontrar toda la actualidad del continente africano traducida al castellano minuto a minuto, segundo a segundo para ti, con la opinión de los mejores expertos, tanto africanos como africanistas, los mejores blog africanistas, los mejores estudios académicos para el desarrollo del continente africano, el Islam de África, en fin, todo el conocimiento de África en castellano para ti actualizado segundo a segundo, porque sentimos pasión por África. Y esa pasión por África es la que nos viene a transmitir hoy Dami Kundul. Él es un artista que llega desde Linguère, en Senegal. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Dakar, en especialidad en artes plásticas. Además, ha trabajado también en Francia y está ahora mismo en España, donde nos está enseñando todo su arte. Pues para hablar de arte, para hablar de arte africano, para hablar del arte senegalés, para hablar del Altepel, estará Dami Kundul. Un poquito de eso, antes de eso tendremos la actualidad del continente africano. Y un poquito después de la entrevista tendremos las actividades, una selección de las actividades con temática sobre África más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Así que espero que disfrutéis. Esto es Y aquí comienza Africanía.
فيها عمرها ولاد حليلي
Zahire, poka ya somi Kongo, tocamos solo. Congo, poca que vale. Zaire, poca ya somi. Congo, tocamos solo. Congo, poca que vale. Zaire, poca ya somi. Zaire, boka ya somi.
Apana.
Congo, boka mosolo. Congo, boka ebale. Zaire, boka ya somi. Congo.
Apana.
Congo.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Egipto. Al pronunciar su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez desde que se convirtió en el primer presidente civil democráticamente elegido de Egipto, Mohamed Morsi destacó los progresos de su nación durante los últimos 18 meses, mientras que también citó el problema de Palestina como el primer asunto para el cual la comunidad internacional debe hacer todos los esfuerzos posibles por resolver. El proceso de paz de Oriente Medio está paralizado en la actualidad con las negociaciones entre Israel y Palestina estancadas después de que Israel se negase a ampliar la congelación de su actividad de asentamientos en los territorios ocupados de Palestina, señalando que el mundo árabe ha presentado una iniciativa comprensiva de paz para resolver el conflicto. El presidente Morsi aseguró que Egipto apoya totalmente cualquier curso de acción que decida tomar Palestina en las Naciones Unidas. Mientras que Palestina no es miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2011 la UNESCO fue la primera agencia de las Naciones Unidas en admitir a Palestina como miembro pleno tras una votación en la Conferencia General del máximo organismo de la agencia de la UNESCO. El presidente Morsi también habló de la crisis de Siria, recordando que Egipto había presentado una iniciativa para resolver esta crisis en agosto, implicando a otros países. En referencia al vídeo que ha provocado revueltas en el mundo islámico producido en el estado de California, así como la publicación de unas viñetas en una revista francesa, el presidente Morsi se ha posicionado firmemente en contra del uso de la violencia. Informamos ahora sobre Sudán y Sudán del Sur. Se ha logrado en la minicumbre de Addis Abeba un acuerdo parcial que permitirá la reanudación de la producción y exportación de petróleo, pero que no ha resuelto aún todos los problemas en suspenso entre los gobiernos de Jartum y de Yuba. Ambas partes han acordado la creación de una zona desmilitarizada de 10 kilómetros de anchura a lo largo de la frontera común, que se extiende en 1.800 kilómetros. La creación de una zona cojín permitirá la actuación de lo ya acordado en agosto para la reanudación de la producción petrolera, pero que estaba aún sujeto al logro de un acuerdo sobre seguridad. el gobierno de Juba había suspendido la producción de petróleo en enero pasado después del enésimo fracaso en la búsqueda de un acuerdo con Jartum sobre las tasas a pagar por el tránsito del petróleo sur-sudanés por los oleoductos sudaneses. Los presidentes de ambos países, Omar Hassan y Salva Kiir, que se encuentran reunidos desde hace varios días en la capital etíope, no han logrado resolver la disputa sobre el estatus de Abyei, una región rica en petróleo y tierras fértiles reivindicada por ambas partes. En los últimos días, Jartum, el gobierno de Sudán, había rechazado la propuesta formulada por la mediación africana de que se realizara un referéndum en la zona que permita su autodeterminación. Una vez más, como ya había sucedido en el pasado, el acuerdo se vio bloqueado por las condiciones de residencia permanente sobre el territorio que excluyen a las tribus nómadas y árabes de los Miserilla y en cambio se incluyen a las comunidades pastoriles Dinka en Gok, tradicionalmente ligadas al sur. El de la Abyei es uno de los puntos sobre los cuales el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había pedido a los dos países surgidos del antiguo Sudán que logren un acuerdo antes del 22 de septiembre para evitar la imposición de sanciones. Según el periódico Sudan Tribune, el mediador africano, Dawen Becky, habría decidido, luego del acuerdo parcial logrado hoy, pedir a las Naciones Unidas una prórroga del ultimátum sobre las cuestiones pendientes. Fuentes cercanas a ambas delegaciones han precisado que, de todos modos, la reanudación de las exportaciones de petróleo se demorará algunas semanas, ya que las infraestructuras resultaron dañadas por el conflicto entre las tropas sudanesas y los rebeldes del SPLM, que Jartum acusa a Juba de apoyar. Además, los oleoductos fueron inundados para evitar su deterioro durante los largos meses de inactividad. Cambiamos ahora de país, nos vamos hasta Gabón. El presidente Ali Bongo ha declarado en un discurso ante la Asamblea Nacional y el Senado, reunido en un congreso extraordinario, que no dialogará con la oposición sobre la puesta en marcha de una conferencia nacional que tiene por objetivo, según él, perpetrar un verdadero golpe de Estado constitucional. Este discurso, que ha sido excepcional, ya que es la primera vez en la historia de Gabón que las dos cámaras se reúnen para un discurso del presidente que interviene mientras que su principal opositor político, Mba Obame, ha movilizado a sus partidarios demandando principalmente la organización de una conferencia nacional y la salida del presidente Ali Bongo. El domingo, su partido, la Unión Nacional, disuelto por las autoridades, logró reunir en torno a este tema a una veintena de otros partidos de la oposición, entre ellos la Unión del Pueblo Gabonés, el otro partido de la oposición más relevante, además del ilegalizado Unión Nacional. Antiguo varón del régimen, que pasó a la oposición a la muerte de Omar Bongo en 2009, el señor Mba Obame reivindica la victoria en las elecciones presidenciales del 2009 celebradas tras la muerte en Barcelona de Omar Bongo, que llevaba en el poder de Gabón 42 años y que oficialmente ganó el hijo de este, Ali Bongo. Mba Obame se autoproclamó presidente de la República en 2011. En respuesta, el gobierno de Bongo le retiró su inmunidad parlamentaria y disolvió su partido. El pasado 27 de septiembre se ha podido conocer, tras la publicación de un estudio de las casas más caras del mundo, que la casa más cara de toda Francia es propiedad de Ali Bongo, presidente de Gabón, por la que pagó 98 millones de euros. El ministro delegado encargado de los asuntos magrebíes africanos de Argelia, Abdelkader Messahel, ha presentado en Naciones Unidas el enfoque de Argelia para conducir una salida de la crisis en Malí, mientras que las Naciones Unidas está identificando los aspectos a tomar en cuenta en la definición de una estrategia para el Sahel. Messahel afirmó que para tener más posibilidades de éxito habría que cumplir tres requisitos esenciales. En primer lugar, los malienses son los primeros actores en la búsqueda de soluciones a sus problemas y se trata de ayudarlos y apoyarlos, de reforzar su capacidad nacional. El segundo aspecto sobre el que ha insistido particularmente Messahel es que los actores de la comunidad internacional deben ser guiados por la misma agenda y esfuerzos llevados a cabo dentro del mismo plan, que tengan en cuenta no solamente la voluntad de los malienses y las prerrogativas de la CDAO, sino también los intereses de seguridad nacional de los países vecinos de Malí, Argelia, Níger y Mauritania. Igualmente hay que tener en cuenta, según el delegado de Argelia, las responsabilidades de supervisión y de coordinación asignadas a la Unión Africana en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad y el apoyo que se espera de las Naciones Unidas. La tercera exigencia defendida por el ministro argelino es que se debe desbloquear lo antes posible una solución política y negociada. Al evitar este bloqueo, se evita la implicación de actores que defienden inequívocamente al terrorismo y el crimen internacional organizado. El señor Messahel ha señalado que los acontecimientos recientes en la región no deben desviar la atención de la identificación de la verdadera amenaza que pone en peligro la estabilidad y la seguridad. Sobre este punto citó el terrorismo y el crimen transnacional organizado exacerbado por la circulación incontrolada de importantes cantidades de armas a raíz de la crisis de Libia y la pobreza extrema que debido a la degradación de la situación en el norte de Malí ha tomado las dimensiones de crisis humanitaria grave. Seguimos en Argelia. GH Multimedia, socio oficial del fabricante Sony en este país, ha declarado que el gigante japonés de la electrónica abrirá una cadena de montaje de televisores de tipo LDC en Argelia en el 2013. En el mismo contexto, GH Multimedia ha anunciado el lanzamiento de su nueva gama de televisores Bravia con dos series distintas de modelos que ofrecen una calidad de imagen óptima. Los televisores representan en este país el segundo mercado más importante de productos de alta tecnología después de la telefonía móvil. La Unión Europea ha decidido suspender la asignación de nuevos proyectos de desarrollo a Ruanda a la espera de un esclarecimiento sobre la participación de Kigali en el conflicto en el este del Congo. La decisión se produce luego de que en abril se publicara un informe en el que especialistas de las Naciones Unidas denunciaran el apoyo del gobierno de Paul Kagame al nuevo grupo armado Movimiento 23 de Marzo, el M23, que está activo en las regiones fronterizas del Kivu de la República Democrática del Congo. También el gobierno de este último país acusa a su vecino Ruanda de estar involucrado en el conflicto de la región de Kivu, que es rica en tierras fértiles y yacimientos minerales. Acusaciones que el gobierno de Kigali y el gobierno de Ruanda siempre han negado y a su vez acusa a Kinshasa de apoyar a un grupo de rebeldes Hutus que también operan en el este de la República Democrática del Congo, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. El M23 es liderado por Bosco Ntaganda, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra e integrado por excombatientes Tutsis, que en el año 2009 fueron integrados al ejército congoleño por medio de un acuerdo de paz. Según asociaciones de derechos humanos, casi medio millón de civiles han sido desplazados por el conflicto reciente. Terminamos en Etiopía. El Tribunal Supremo de este país ha ordenado que sean confiscadas las propiedades del periodista encarcelado Skinder Nega, del periodista exiliado Abebe Beliu y del líder de un partido de la oposición Andulem Araje. La decisión, según el Ministerio de Justicia de Etiopía, se produce a petición de la Fiscalía Federal. El tribunal ordenó la congelación de todas las propiedades hasta que tome una decisión final sobre los méritos del caso. Nega, que en la actualidad cumple 18 años de cárcel por cargos de terrorismo, mientras que Araje cumple cadena perpetua por los mismos cargos. El Tribunal Federal también ordenó la incautación de una residencia en Addis Abeba, propiedad del periodista exilado en Estados Unidos, Abebe Yelau, pero registrado a nombre de su mujer. Yelau fue condenado a 15 años de cárcel in absentia. Además, el tribunal prohíbe que estas propiedades sean vendidas o transferidas a terceros. El pasado mes de julio, los tribunales de Etiopía condenaron a 20 periodistas y opositores a sentencias de entre 8 años de cárcel y cadena perpetua. De ellos, 16 están en el exilio y fueron acusados de tener relaciones con el grupo de la oposición con sede en Estados Unidos, Gimbot 7, que el gobierno de Etiopía considera una organización terrorista.
Africanía,
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 Africanía.
Baby, y'all.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy nos visita un artista, es un artista de Senegal y se llama Dame Kondul. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí.
Eres de Senegal, no de la capital.
Sí, soy de Linguère. Es el centro este de Senegal.
¿Cómo es? Sitúanos un poco, por conocer sí. Un poco de dónde viene.
Sí, es una zona silvopastoral que es semi-árid, que no tiene mucha lluvia, pero hay más población pueblo que vive ahí, que vive de cazador, de cultivador. Que por ejemplo somos gente que mueves mucho, que no son
nómadas,
claro, nómadas, gracias.
Nómadas y ganaderos, ¿no?
Sí, ganaderos, sí, claro.
Y normalmente los PEL estáis no solamente en Senegal, sino que estáis en toda la franja del Sahel, llegáis más allá de Nigeria.
Los PEL son gente que son más antigua, que son conservador. Cuando le ves, tú puedes ver, por ejemplo, la historia de la autenticidad de nuestros, como dice, de nuestra propia identidad. Ella no tiene casa ni nada, son gente que vive en la selva con sus animales para elevarlo. Por ejemplo, yo es de etnia Peul y Wolof. Mi madre es Peul, mi padre es Wolof, pero yo hablo casi las dos lenguas, es lo que yo hago. Como yo en este zona hay muchas cosas que son muy importantes y que yo veo que los pastores son gente que dibuja mucho. Por ejemplo, en el Sahara, para ver, por ejemplo, la historia de la humanidad en el Sahara, hay muchos dibujos que grabamos. Son cosas de pastores, son cosas de pastores y de ganadores. Yo he heredado de este costumbre para hacer una cosa contemporánea, que es conservador también.
Eres estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Dakar.
Sí, sí.
Hiciste
sí.
Una especialidad sí. En artes plásticas, en escultura, sobre todo, especialidad en pintura y escultura, ¿no?
Sí, pintura y escultura. Por ejemplo, es una escuela que tú puedes hacer una formación de 4 años, 3 años de preparación y 1 año de especialidad. Yo había trabajado como tema el decor de Antigua de l'école coranique, que es l'école de l'islam, como dice
la escuela coránica,
la escuela coránica, para explotar un poquito l'aspect geométrica gráfico de esta escuela, y también trabaja un poquito con l'aspect ludique de co-desarrollo cognitivo del niño de este espacio. Había explotado como por ejemplo los colores y más cosas que puede interesar a un estudiante que trabajó como exposición plástico. Es lo que yo hago. Me ha salido como pintor y escultor, como le dice.
¿Y en escultura cómo llevas todo ese, digamos, trabajo con los colores y sobre todo en cuanto a lo que tú decías de una especialización en la pintura, en todo lo que es la escuela coránica, no teniendo una imagen, no teniendo imágenes dentro de la escuela coránica, ¿cómo llevas eso a la escultura?
Vale, yo creo que este es una pretexta, es una puerta para hablar con la gente, pero mis esculturas son esculturas que tienen muchos colores, Por ejemplo, mis culturas son muy, muy finas. Yo le hago como reciclaje. Como el niño va a la calle para recoger muchas cosas y para hacer sus juegos, por ejemplo, no tiene cosas para jugar. Hay que va en la calle para reciclar muchas cosas. Y yo hago lo mismo que este niño. Al final, yo voy a hacer un asamblaje de estas cosas para tener un figure, una estatua que puede representar las mujeres africanas o los hombres africanos, que tiene muchos colores.
¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? Si tiene algún mensaje, por lo menos específico, sí. O no, o son genéricos.
Es la diversidad cultural africana, que es muy rica. Yo quiero hacer, por ejemplo, el contraste de color, una oposición de color y de gráfico, y también, por ejemplo, los colores tienen cada sitio su propia significación. En África es otra cosa. Por ejemplo, lo que me inspiró más es las telas africanas que yo voy a explotar en mis culturas para que la gente pueda ver una diversidad cultural, lingüística también y una gama de color,
una gama de colores.
De colores que puede interesar a la gente.
Dices que una de las cosas en las que te basas es los dibujos.
Los dibujos, sí.
De las telas africanas. Sí. Por otra parte, en las pinturas rupestres,
sí.
Sobre todo de la zona del Sahara.
Sí.
En el reciclaje,
sí.
Y en cuanto a otros escultores y a otros pintores africanos, sí. O senegaleses o del mundo, ¿quién sería en tu referencia? Desde luego, de los más conocidos de tu tierra es Ousmane Sow,
sí.
Es un escultor que
sí.
Hay
sí,
exposiciones Sow, sí. Suyas a través del mundo y sí. Son muy solicitadas.
Sí, claro, claro. Yo me referencio a, por ejemplo, yo me referencio de un poquito de la forma de Giacometti, pero de África. Son esculturas muy finas, pero muy largas.
Muy estilizadas.
Sí, muy estilizada. Yo trabajo con este, pero a la africana. Hace muchos colores, pero un poquito más cerca de mi cultura.
Sí, igual que los surrealistas reconocieron, Picasso, etcétera, reconocieron que se habían basado,
sí.
Al menos en parte, en el arte africano, tú ves... ¿esa reminiscencia en el arte contemporáneo de Occidente o no?
Sí, 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 sí. Yo cuando...
Porque hablas de Giacometti,
sí,
quizás
sí,
a lo mejor...
Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora yo no puedo decir que yo no me referencio a Giacometti ni a Picasso. ¿Sabe por qué? Porque los dos son los primeros a hacer esta cosa. Por ejemplo, si yo hago una cosa que parece a este... Hay que colgarme de este Corán artística. Es lo que yo dice. Por ejemplo, Picasso hace, por ejemplo, los las formas geométricas que nosotros vemos de las culturas africanas. Este es una cosa que parece. Pero yo no puedo decir, no puedo decir que Picasso está inspirando como el arte africano, no. Pero hay muchas cosas de Picasso que parecen a las africanas, sí, sí. Es lo que yo puedo decir.
¿Has tenido exposiciones y presentaciones en Senegal? Has estado en las bienales de Senegal de 2003, de 2005, de 2008, de 2010.
Sí.
Has tenido exposiciones en la Galería Nacional, en el Salón sí. Nacional de Arte.
Sí, sí.
En Senegal has tenido una presencia amplia.
Sí, sí. En Senegal, por ejemplo, el año 2009... Me has nominado el mejor pensador de África en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Y también el 2010 en Francia, también, es de Senegal a Francia, me has nominado el mejor escultor de África de menos edad. Uh-huh. Por ejemplo, en Senegal yo había muchas cosas. Por ejemplo, había una escuela de costura para ayudar a las mujeres que tienen dificultad dentro de su familia, para formarlo y le da una inserción, y le ayuda también para hacer una microentreprise con una fundación que de catalán que está aquí, allí me ayudaba a realizar esta cosa. Y también yo soy diseño de ropa también. Había muchas desfiles de moda en la televisión nacional, pero como ahora yo no tengo más espacio, más conocido, yo quiero parar solo por el arte plástico. Poco a poco puede salir otra cosa.
Con todo ese reconocimiento en Senegal, sí, también de Francia, ¿qué tal en España?
En España yo he participado a muchos festivales. La primer festival es de San Sebastián de los Reyes. Es un festival para ayudar a la gente de Etiopía. Y también la segunda es de Córdoba, para ayudar un pueblo de Congo. La tercera creo que es de el Bualo que está aquí. Este también es también para ayudar a la gente de África. La otra es de la cuarta es de Sevilla también. Sevilla también aquí en Madrid. Yo he participado pongo
expones,
sí, muchas exposiciones en centro, en CEPI y centro cultural también.
Sí. ¿Se puede vivir en España del arte?
Yo creo que es mejor que mi país. Aquí, si la gente no puede comprar ni nada, puede dar coraje de continuar. Allí la gente no, por ejemplo, hay un 1% de la población o 0.01% de la población que conocen el arte. Aquí, por ejemplo, una persona puede decir, ah, qué guapa, ah, que a mí canta, ah, qué chulo, pero allí no. ¿Qué haces? No te da el coraje de continuar. Es el problema que nos vivimos. Por ejemplo, el dinero es otra cosa.
La visión del arte, digamos, de cada sociedad es diferente.
Sí, es diferente.
Y de la importancia que tiene el arte en la sociedad también.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en África el arte es una cosa religiosa. Por ejemplo, las máscaras que vemos aquí, los estatuas que vemos aquí, todo tiene una significación, es un tótema de cada etnia. Distinta de cada etnia. No es una arte, por ejemplo, la gente no le compra para comprar, no. Hay mucha gente que tiene miedo de comprar esta máscara. Por ejemplo, la historia que está detrás de esta máscara le da miedo de comprarlo. Por ejemplo, aquí la gente le compra como arte, como cosa que puede decorar. Es lo que existe aquí, pero allí es diferente.
Sí, porque algunas de las esculturas que se compran, sí, en verdad son fetiches.
Sí, sí,
no, claro. Todos los fetiches tienen un buen fin o un mal fin según se utilizan.
Claro, claro, es lo que existe en mi país.
Aquí estás además dando cursos.
Sí.
Cursos de, lo digo porque la gente que nos esté escuchando pues también puede contactar contigo para que puedas dar algunos cursos en instituciones, etcétera, porque te has dedicado, ya has hablado que en Senegal has trabajado con niños, aquí sí, sigues trabajando con niños,
sí, sí,
pero también con adultos, muchos temas de reciclaje y sí, de, sí, también de iniciación al arte y también a la música.
Sí, por ejemplo, yo puedo hacer talleres de pinturas como reciclaje y asamblaje también. También yo puedo hacer talleres de pintura africanas un poquito de historia del arte africana. Sabes que África es muy larga, muy largo. Yo no puedo decir que yo conozco todos la historia del arte africano. No, yo no puedo decir esta cosa. La África es un mundo muy rico y muy diversidad. Cosmopolíticos, donc yo no puedo decir esta cosa, pero yo puedo hacer el taller de pintura, el taller de escultura y el taller de percusión. Pero la percusión no es una percusión de profesional, pero de creatividad, para crear, para hacer un intercambiar cultural. Por ejemplo, una persona puede llevar su guitarra, otro puede llevar, para hacer una comunicación del instrumento que son diferentes culturas. Es lo que yo puedo hacer.
Oye, dinos tu correo electrónico para que la gente que de instituciones, de centros, puedan contactar contigo si alguno quiere contar con tus servicios en cuanto a arte o música.
Sí, mi correo electrónico es Yandec, es yandec2003@yahoo.fr.
También encantado de tenerte con nosotros. No sé si tendremos alguna oportunidad en internet. Hay algunas páginas poniendo tu nombre, de ejemplos de lo que tú haces.
Sí, mi página web es www.dame234.skyrok.com.
Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros y por traernos un poco de tu arte aquí.
Gracias a vosotros también.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
A saber si va a querer tú, a tan que la cañe, será el desrape, a sabe, Mega en terrizo, hasta rebatir. A mecha malo leo, hasta el chakme. Malke la wada, hasta para que se me. A sabe.
Majoy, 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 maj
Con la música de David Valdé, que nos recuerda muchísimo a la música de Ismael Lo. La música de David Valdé, siempre con unas raíces profundamente peul. Con esta música entramos en el tiempo de actividad y empezamos por las conferencias Crisis, Conflictos, Desastres y Después Qué. 5 sesiones de debate público en la calle Ronda de Valencia número 2 de Madrid. Este ciclo de conferencias tendrá lugar del 8 al 29 de octubre. Y celebramos un regreso, el de la obra de teatro Combate de Negro y Perros, una obra de Bernard Marie Coltés que seguirá exponiéndose en la calle Justo Dorado número 8 de Madrid, en las instalaciones de Réplica Teatro, a partir del próximo día 6. Y entre el 13 y 20 del presente mes, noveno Festival de Cine Africano de Córdoba. Y en San Miguel de Tucumán, en la República Argentina. Entre el 11 y el día 13 de octubre, Congreso Nacional Alada, Asia y África, abordajes al desafío de la interculturalidad. Y en la Casa Encendida de la calle Ronda Valencia número 2 de Madrid, seminario El Río Más 20 que nos lleva. Ese es el futuro que queremos, el próximo día 17 de octubre. Primera jornada de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina en la calle Alcalá número 42 de Madrid el próximo día 25 de octubre. Y en Drakensberg, en Sudáfrica, Conferencia Internacional por la Gobernanza del Agua Dulce para el Desarrollo Sostenible, del 5 al 7 de noviembre, en Drakensberg, en Sudáfrica. Y del 3 al 14 de noviembre, Masterclass de Fotografía con Juan Manuel Castro Prieto en el sur de Etiopía. Y terminamos volviendo hasta nuestra querida Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Africa.com, Feria Panafricana de las Comunicaciones, del 13 al 15 de noviembre, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Somebody, I'm a boy. Pues hasta aquí. Hasta aquí hemos ido paso a paso. Pali pali caminando. Llegamos poquito a poquito a este fin de Africanía. Agradecemos a Dami Kondul que haya estado paseando con nosotros, mecidos por el arrullo de las olas del mar, por las olas del océano Atlántico que bañan su querida Senegal. Agradecemos a Dami Kondul que nos haya traído toda esta conversación sobre arte. Y por supuesto también agradecemos el apoyo a todos los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, como siempre os queremos recordar, muchísimas gracias a todos vosotros. Porque sin vosotros esto sería imposible. Y con vuestro apoyo hacemos que esto siga cada año y ya son 15 años con Africanía. Caminando junto a todos vosotros por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.